amigos, nueva edición de nuestro Curarse en Salud, este espacio que elaboramos todos los miércoles con nuestros amigos del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Hemos hablado en los programas, en los últimos programas hemos hablado de los peques, hemos hablado de la salud en los niños, de la salud en los bebés, en los neonatos. En este caso, vamos a dar un salto, vamos a hablar de la salud de nuestros mayores y en concreto de cómo la alimentación puede beneficiar, que es nuestro objetivo, la salud de nuestros mayores. Para hablar de ello se han venido por aquí María Herrera, que es médico adjunto del Servicio de Geriatría del Hospital Infanta Elena. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Y también está con nosotros Fran Soria, que es médico adjunto de ese mismo servicio. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a los dos por venir. Claro, lo decía yo antes, la alimentación es importante, claro, por supuesto, para la salud de nuestros mayores, realmente para la de todos, ¿no? Gran parte de nuestra salud dependerá de cómo comemos y de lo que comemos.
Es clave, es parte importante, es más importante muchas veces que los medicamentos que mandamos en las consultas. Definitivamente una buena dieta, una educación nutricional es básico para un anciano sano, definitivamente.
Claro, estoy yo pensando que como los hombres somos animales de costumbres, lo que aprendamos de niños van a ser nuestros hábitos alimenticios en edad adulta y después serán los que nos hagan tener también una buena salud cuando seamos mayores.
Efectivamente. De hecho, tener un hábito sano de adulto hace una prevención primaria mucho mejor para la vejez que empezar ya de mayorcito a restringir alimentos.
Y eso es verdad, además, que también los propios hospitales lo estáis haciendo, los servicios de salud, también los ayuntamientos, en fin, creo que todas las administraciones en todos los ámbitos se están volcando con eso, en que los hábitos alimenticios se inculquen desde pequeños. O sea, que el niño, por ejemplo, hay programas de desayuno incluso en los colegios o que se ponen en marcha los ayuntamientos, ¿no? Eso es algo que hay que hacer desde pequeños, ¿no? Saber cómo tenemos que comer y qué tenemos que comer.
Sí, de hecho, efectivamente, los niños ya tienen su programa en el colegio, incluso los padres aprendemos con estos programas de los colegios y quizás sea la mejor educación desde chiquititos para tener un hábito sano.
Sí, son los padres, los niños los que sean los padres muchas veces a la hora de comer, esto es verdad. Es verdad. Bueno, ¿cuáles serían los argumentos, los factores concretos que tenemos y especiales, específicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la alimentación de nuestros mayores? No sé, Fran, ¿cuáles son esas pautas que tenemos que seguir a rajatabla?
En los mayores hay que tomar en cuenta de que tienen una digestión un poco más lenta, los sabores no son iguales porque recordemos que toman mucha medicación y esto puede alterar hasta las papilas gustativas. Igualmente hay que tomar en cuenta de que hay que quizás restringir un poco más, sobre todo la sal, las grasas, porque hay que cuidar complicaciones de enfermedades como la hipertensión arterial. Entonces tenemos esa educación nutricional desde antes y haciendo un poco ya de prevención en el mayor, y por eso tenemos que tener un poquitín más de cuidado, digámoslo así.
Vale, vamos por partes. Por un lado, nos decías, por ejemplo, disminuye la capacidad del gusto de tal manera que a lo mejor para siempre, además es algo muy de los mayores, me sabe soso porque bueno, pues como hemos dicho, disminuye la capacidad del gusto en parte por la edad, en parte también por medicamentos, supongo también, ¿no? Será hay que regular eso, porque claro, a todo el mundo le gusta comer, o sea, no podemos comer cosas que no nos gusten, sería un suplicio esta vida, si no. Pero tenemos que equilibrar eso, ¿no? El que a la persona le guste lo que está comiendo, pero a la vez sea algo sano. Por ejemplo, en el asunto de esto, de a lo mejor que le saben sosas las comidas.
Con los sabores lo que podemos hacer es jugar un poco. En fin, saben diferente porque muchos, por lo menos los diuréticos, cambian un poco los sabores, algunos de los antihipertensivos que tomamos habitualmente, entonces quizás no recurrimos tanto a la sal, de hecho nosotros tampoco deberíamos hacerlo, y pues utilizamos otras, un poquitín de aceite, algo que le dé unas hierbitas que le den un poco de sabor, y pues eso hace que sea un poco más fácil. Pues nos adaptamos, es importante que nuestro paciente mayor y el anciano en general pues disfrute de su comida igual que lo hacemos tú y yo, definitivamente.
Hay que tener, bueno, no lo sé, esto es una pregunta, María. En los mayores, ¿también la alimentación depende o tenemos que programarla, o ellos la tienen que programar, porque a lo mejor, no lo sé, la digestión es diferente que en otras edades? ¿Eso también son elementos que tenemos que tener en cuenta? ¿La digestión es diferente en los mayores que en una
claro,
persona?
Claro, otra característica del mayor es que el tránsito en general se enlentece. Entonces, en esto también es importante la alimentación, porque aparte que tienen menos actividad física, con lo cual tampoco se mueve tanto el intestino como el resto del cuerpo, pues es importante añadir en la alimentación un poquito de fibra. Por ejemplo, siempre para tenerlo en cuenta, para evitar esos estreñimientos que luego da lugar a más complicaciones. Vale. Entonces sí, claro, todo el cambio del envejecimiento pues lleva a esto.
¿Algún tipo de, porque también esto es mucho de, ¿no?, estar pendiente del tema de las vitaminas, ¿no? ¿Hay algún tipo de vitamina que las personas mayores necesiten por encima de otras? O que tengamos que no suministrar directamente, pero bueno, sí tener especial atención a alimentos que puedan contenerlas.
Lo importante es que la dieta sea balanceada. Realmente un multivitamínico como tal no termina siendo lo propicio. ¿Por qué? Porque debemos tener un poco de calcio, de vitamina D, de ácido fólico, de ciertas vitaminas, B12, etcétera, que vienen en los alimentos. Esto no solamente nos ahorra ese multivitamínico, es una pastilla menos que tomamos al día. Con una dieta balanceada estoy seguro que tanto tú como yo, como nuestros mayores, podemos tenerlo en la dieta.
Vale. Y luego hay algo que a la hora de... Estoy pensando, cuando hablábamos de dietas, hay algo que es, bueno, pues una manera que sé que a los médicos os sirve, no sé si al ciudadano le a pie le sirve tanto, que es el asunto de las calorías por día. ¿Este cálculo también le podemos hacer con los mayores, el número de calorías por día, también según la actividad, porque todo depende de la actividad en este caso, porque las calorías son lo que al final, la gasolina que echamos al depósito para después consumirla?
Baja un poco los requerimientos, sin embargo tampoco nos podemos agobiar mucho con la ingesta calórica, porque es importante de que tengamos aporte calórico no solamente ya para la energía física de la actividad. Esto nos ayuda desde cosas variadas como el metabolismo, la cicatrización, en fin, es importante de que tengamos la ingesta baja un poquito. Quizás no, nuestros mayores no se tienen que preocupar tanto y nosotros no nos preocupamos tanto como lo hacemos tú y yo diariamente. Entonces uno lo que hace es que esté balanceado y que tengan un aporte. ¿Baja un poco? Sí, pero tampoco les restringimos nosotros tanto a nuestros pacientes.
Vale. Y María, ¿hay algunos alimentos o algunos componentes que puedan tener los alimentos que en esas edades avanzadas tenemos que restringir? ¿Algo de lo que nos tenemos que quitar o que tenemos que quitar a nuestros mayores?
Bueno, concretamente a nuestros mayores es importante no quitarles nada.
Vale.
Están en una situación en la que lo ideal es que coman todo balanceado y todo equilibrado. Porque si empezamos a ser muy restrictivos o la comida se queda muy sosa, por ejemplo, como las recomendaciones de sin sal, al final no comen.
Ya.
Y eso es peor. Entonces, equilibradito, cantidades pequeñas, eso sí, porque la digestión, como está enlentecida, siempre es más pesada. Pequeñitas y más repetidas, eligiendo un poquito lo que les guste y ya está. Pero nunca una restricción severa en un anciano, porque solo te va a acarrear al final que deje de comer, y eso sí que trae problemas.
Pero, por ejemplo, no sé, estoy pensando algo que no es bueno en ninguna edad, pero que a lo mejor para los mayores es especialmente peligroso su abuso. Grasas saturadas, por ejemplo. A lo mejor ahí tendríamos que tener un poco... No sé, estoy aquí haciendo yo de médicos metiéndome...
Sí, en efectivamente. Siempre la grasa saturada, la manteca, la bollería refinada. Eso como en cualquier edad, claro, inevitablemente eso no es bueno, y la digestión va a ser mucho más pesada y el tránsito peor. Pero en general equilibrado. Y la restricción de sal, insisto, que tampoco ser muy estricto con ellos. Mm-hmm. Incluso en algunos medicamentos, por ejemplo, hay muchas pacientes que están con Sintrón,
sí,
y les recomiendan no tomar coles, tomarlo de forma equilibrada, porque igual si de vez en cuando se puede tomar y no pasa nada.
Uh-huh. ¿Hay algunos medicamentos que no tienen sal, o esto es una leyenda urbana, o hay medicamentos que son recomendados para, o bueno, específicos para personas que no pueden tomar sal? ¿Esto sí que existe?
Es casi al revés, ¿verdad? ¿Ah? Son medicamentos que tienen mucha sal.
Medicamentos con mucha sal.
Sí, que quizá te tomas un comprimido efervescente y ese tiene, ¿verdad, Fran?, unos niveles de sodio muy elevados que te quitan ya toda la sal que tú te podrías tomar en un día.
Claro.
Entonces casi mejor echarla al cocido y cambiar de pastilla.
No está mal, eso lo hablamos con el médico. Y mira, yo prefiero comer un cocido como Dios manda, y la pastilla como... Exacto. Es de un trago, aunque sepa un poco peor, no me importa. Vale, pues yo creo que así en líneas... Bueno, el azúcar, hemos hablado de la sal, el azúcar, otro asunto creo que también que a los mayores les preocupa, ¿no? Que son sal y azúcar, bueno, pues dos elementos gastronómicos, dos ingredientes muy importantes en nuestra cocina. A la hora del azúcar también, cuidadito, como pasa con la sal.
La recomendación termina siendo de comer natural y comer un poco integral. El problema es con el azúcar refinada. Uh-huh. El azúcar refinada son azúcares que se gastan muy rápido en nuestro metabolismo y realmente no contribuyen a darnos energía y pues realmente lo que hacen es entorpecer el metabolismo, mientras que si utilizamos una dieta más con los vegetales, con las frutas, pues tenemos ese azúcar que necesitamos tú y yo y nuestros mayores para la energía, y definitivamente no cargamos tanto el metabolismo, cuidamos a nuestros mayores diabéticos, en fin.
No, es verdad. También es verdad que la diabetes es una enfermedad pues que es muy común en los mayores y que es algo que hay que tener muy muy en cuenta a la hora de elaborar un menú. Vosotros, recuerdo que estamos hablando con Fran Soria y con María Herrera, ellos son médicos adjuntos del Servicio de Geriatría del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Vosotros tratáis con mayores, tratáis con hijos que se preocupan por sus padres. ¿Cómo son los mayores a la hora de adaptarse a este nuevo menú, como decíamos antes? ¿Se lo toman con resignación, no les queda otra, o se revela alguno? ¿Cómo? ¿O los encontraréis de todo? Claro, supongo.
Claro, muchas veces es más el problema, el hijo lo ve más problema que el mayor. ¿Ah, sí? Sí, porque están más preocupados, como decíamos, las necesidades calóricas de tantas. Entonces muchas veces comen poquito, o después de un ingreso tienen poquita gana de comer, y el hijo se preocupa mucho, porque parece que más cultural el que no come no está sano. Y ahí sí que tenemos que recordarle a la familia que, bueno, que no necesitan tanto gasto calórico y que no hay que forzar en exceso al mayor a comer.
O sea que casi encontréis más problemas con los hijos que con los padres, en ese sentido.
Sí, quizás sí, ¿verdad? Que
pues sí.
Luego mucho mayor nuestro viene de la época de la posguerra y tampoco te pone mucha pega con la comida. O sea, ahí lo que está es, está bien.
Es que normal, vamos a ver, no puede comer lo mismo un chaval de 18 años que una persona de 70. Es que yo creo que esto es de lógica. Claro. La verdad es que yo creo que muchas veces esto ya un resumen así muy personal de estas conversaciones que estamos teniendo con vosotros, con los médicos del Hospital Infanta Elena de Valdemoro todos los miércoles, hay algo que casi podía ser un poco el leitmotiv, ¿no? de lo que nos estáis contando, el resumen, el titular que nos gusta poner a los periodistas, y es que hay que hacer las cosas con lógica y con cabeza. Yo creo que si eso, no solo para la salud, sino para cualquier ámbito de la vida, si eso lo tenemos en cuenta, nos va a ir bien. Y en este caso, pues es así, una persona mayor que a lo mejor no tiene tanta actividad física, no tiene por qué consumir tantas calorías, tiene que cuidarse con el asunto de la sal, con el asunto de las grasas, que son cosas que yo creo que más o menos todos podemos entender. María, Fran, ¿algo que se nos olvide que sea importante a lo mejor comentar?
Definitivamente hay que disfrutar de la dieta que comemos diariamente y hay que tener cuidado de pues no exagerar con las grasas, las frituras, los azúcares, pero sencillamente disfrutarlo y hacerlo de forma balanceada todos los días.
Eso es algo que vamos a hacer por lo menos 3 veces al día, o sea que habrá que disfrutarlo, porque si no, menuda alegría para el cuerpo. Oye, a los dos, a María Herrera y a Fran Soria, que como he dicho antes, son médicos adjuntos del Servicio de Geriatría del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, a los dos, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias,
hasta luego.